Saludamos con mucho gusto en esta tarde de Mesa Cuadrada a Adriana Ochoa aquí en la Grande de Carranza. ¿Cómo estás, querida Adriana?
Muy bien, muchas gracias en este espacio maravilloso de cosas que me gustan, los libros.
Por supuesto, a todos. Mira, este hombre anda siempre con un libro bajo el brazo. Don Osvaldo Ríos.
Hola, Chuy, Nanis, Jorge, uno de mis lugares favoritos en la ciudad. Y gracias, Vane, por la anfitrionía.
Saludamos desde, ¿dónde estará? Tamazunchale, me parece. Jorge Saldaña, ¿cómo estás, Jorge?
¿Cómo les va a todos? Un gran abrazo. Ya estamos, de hecho, a la salida a Valles, mi querido Jesús, rumbo a San Luis Potosí. Y bueno, saludo, por supuesto, a toda la gente de la Gandhi. Yo, los únicos libros que leí fueron los de texto de primaria, pero de todos modos me encanta ir a la Gandhi.
Sabamón. El vaquero y el vaquero y el vaquero.
A ver, vamos a platicar rápidamente de varios temas. Quisiera arrancar con la encuesta presidencial que presenta hoy el equipo editorial del Economista. De hecho, hoy por la mañana, en el noticiero de la mañana de estos espacios de MG Comunicación, hablamos con Luis Miguel González. Él es el director editorial del Economista y pudimos rebotar los términos de esta encuesta que mandó a hacer el Economista con Mitofsky. ¿Qué dice? Pues que Claudia lleva 58.8% de las preferencias, Xochitl Gálvez 30.5% y el emecista Jorge Álvarez Máynez tiene 10% de estos pues tremendos porcentajes. Están ahí cerrando, porque hay más de un 12% aproximadamente de indecisos todavía, según esta encuesta pura, revisando todas las sábanas. Su opinión sobre el tema, antes de escucharlo, me gustaría que recuperáramos parte de lo que nos dijo el propio Luis Miguel González sobre si una situación tan contundente como 28 puntos de ventaja que según esta encuesta le lleva Claudia a Xochitl, todavía podrían ser reversibles cuando faltan menos de 40 días para la elección.
Tu periódico El Economista presenta la nueva encuesta rumbo a la presidencia de la República de Mitofsky y se amplía la ventaja de Claudia Sheinbaum. En este momento pues ya estaría prácticamente Claudia con cerca de 18 puntos porcentuales arriba de Xochitl Gálvez, y el que ha crecido, digamos, hasta estar en un 10% es Máynez, Jorge Álvarez Máynez. ¿Cómo podemos entender desde tu perspectiva lo que se publica hoy en El Economista?
Creo que el dato nuevo es crece el conocimiento de Álvarez Máynez, que es lógico. En la primera fotografía, si no recuerdo mal, hace un mes, dos de cada tres personas no lo conocían y solo una de cada tres lo conocía. Ahora cambió y hay más conocimiento. Creo que es un poco el efecto del debate. Creo que no soy el más indicado para hablar en detalles técnicos de la encuesta, pero yo diría la encuesta no es un pronóstico de resultados, sino una fotografía de lo que está pasando ahorita, de acuerdo a las mediciones que hace el encuestador.
¿Qué tan difícil es que haya todavía cambios significativos cuando estamos, pues, a menos de 40 días ya de la elección?
Yo personalmente yo creo que sí puede haber cambios, que mucha gente no ha decidido el voto y que mucha gente no es, vamos a decir, no es totalmente claro a la hora de contestar la encuesta. Hay mucha gente que desconfía de la encuesta. No me refiero a la hora de leerla, sino a la hora de contestar al encuestador.
58-30-10 que expone Mitofsky en El Economista.
Me sorprende mucho porque en 2006 que Andrés Manuel López Obrador tenía una gran ventaja de inicio sobre el poco carismático candidato del PAN, Felipe Calderón, era una ventaja menor a esta, 24, algo así. No creo que Claudia Sheinbaum haya logrado el milagro de ser más popular que Andrés Manuel poco después de haber dejado el gobierno del Distrito Federal. Pero sí creo que debe haber una ventaja no resuelta todavía de la candidata oficial. Y sí creo, es una cuestión muy local que me ha tocado ver como docente en la universidad, es que sí voltearon a ver entre los indecisos, los muchos indecisos, hay muchos jóvenes, y sí voltearon a ver a Máynez. No sé si es por el jingle, que lo tararean a mañana, tarde y noche, o porque les resultó una mayor conexión con ellos. No es un voltearlo a ver informado, eso sí lo subrayo, es un voltear a verlo emocional. Les cayó bien, punto. Y esa es una parte que con la que están lidiando desde hace tiempo sin encontrar la fórmula las dos candidatas mayores de conectar con los jóvenes. Eso es, yo creo que una de las mayores dificultades, y es donde muy probablemente estén el mayor número de indecisos.
Osvaldo, ¿cómo ves la encuesta de Mitofsky para El Economista?
Muy extraña. Analizando la propia encuesta de Mitofsky, nunca se movieron más de 2 puntos porcentuales la diferencia de votos de un trimestre a otro de ningún candidato. Y ahora resulta que en esta última medición, Máynez creció 4 puntos, los mismos que Xóchitl pierde, 4 puntos. Es decir, en un trimestre se dio un comportamiento electoral absolutamente atípico y solamente se dio en términos de este cruce de 4 puntos hacia abajo Xóchitl y hacia arriba Máynez. Muy en la narrativa de lo que estaba diciendo Morena, ¿no? Que Máynez era como el partido que estaba captando el voto de los jóvenes y el voto de la vía alternativa. Yo no lo creo en absoluto, porque significaría que Claudia tuviera 40 millones de votos. O sea, si tuviera 58% o 58.8% de las preferencias, significaría que tiene 40 millones de votos en la bolsa. López Obrador, con 50.1%, tenía 30 millones. Y no creo de ninguna manera que Claudia Sheinbaum sea más popular que López Obrador, y tampoco creo que tenga 40 millones de votos. Y tampoco creo que Xóchitl Gálvez tenga menos fuerza que Ricardo Anaya y Pepe Mit, que separados fueron vencidos por López Obrador, y ella aglutina a PAN, a PRI y a PRD. Claro, o sea, entonces
el PRI y el PRD se desbarrancaron.
Pero ahora están concentrados en una sola opción. Sí, no están separados. O sea, bueno, el punto es que a mí me parece que no es verosímil la encuesta, y creo que van a hacer un Mitofsky-caso, que en 2012 Roy Campos y Consulta Mitofsky dijo que Peña Nieto iba a tener una ventaja de cerca de 20 puntos en la elección presidencial, y esa elección quedó profundamente cerrada en beneficio de López Obrador. O sea, había una narrativa a favor del gobierno para que fuera abrumador el triunfo de Peña Nieto, y eso al final no pasó, y quedó en menos de 8 puntos la elección finalmente.
De acuerdo. Querido Jorge, ¿qué opinas de la encuesta?
Bueno, mi querido Jesús, siempre he dicho que en las encuestas o se les cree todas o no se les crea ninguna, porque hace algunas mesas cuadradas estábamos discutiendo la de Massive College, que les daba prácticamente un empate a las punteras, cosa que tampoco era creíble. Yo creo que lo que hay que destacar es lo que dice Osvaldo, si es un comportamiento atípico, este crecimiento de Máynez. Yo coincido en que quizás los jóvenes lo voltearon a ver, lo conocieron. Le debe también de reconocer Máynez a su dentista, ¿no? Esa sonrisa que creo que le dio algunos puntos de conocimiento, y creo que le va a durar un poco más en este segundo debate que se planea para el 28 de abril de esta semana, ¿no? Me parece que va a estar muy interesante, pero el especialista ya lo mencionó, no es un pronóstico de votación, pero se le parece mucho. Es decir, tendría que caérsele a Claudia un bebé de los brazos como para que pasara algo tan maravilloso para que Xóchitl pudiera remontar estos 20 puntos que le tienen de ventaja, ¿no?
En donde no necesitan que se le caiga un bebé de los brazos a Claudia es en San Luis, porque se le están cayendo los
los acuerdos
de un lado con los del otro y se están rompiendo su madre. Ayer estuvo en Valles en un evento por la noche, y entonces estaba hablando, bueno, hubo muchos momentos, ¿no? Tenemos ahí registro gráfico de peleas, este diputado federal Kevin Angelo,
contra Carlos Arreola,
peleando con Carlos Arreola, teniendo un mal desempeño, dicen algunos, la que la versión era que se pusieron camisetas de Morena arriba de las de los verdes y las de los verdes de Morena para infiltrarse. El chiste es que el pleito está pero verdaderamente caliente. Y a ver, platícalos, ¿cuándo?
Tenemos la evidencia gráfica, estábamos adelantito donde empezó esta provocación. Efectivamente fue una provocación, Llegaron con playeras del verde, porque había dos lugares, ¿no? O sea, el lado derecho de Morena y el lado izquierdo del verde respecto del templete, y muy cerca de donde estaba un espacio muy pequeño que le pusieron a la prensa, empiezan a provocar gente que estaba cubierta de la cara con playeras verdes, y entonces se empiezan a provocar. Sí hay una reacción, sí hubo ahí como apasionamientos. El resto de los enfrentamientos o roces, quisiera decir, creo que ya no los vimos, pero hoy justamente en Tamazunchale, Claudia pone la mano en la mesa y les dice, a ver, orden a los dos, porque se trata de una sola alianza, vamos, nos une la misma nación, nos une López Obrador, y nos unen un montón de cosas y adjetivos que dijo Claudia para poner orden, porque estaban muy caldeados los ánimos entre morenistas y el Partido Verde, justamente porque arriba en el templete estaban compartiendo junto a Claudia los candidatos al Senado, que van por separado, los candidatos al Senado de Morena, la candidata al Senado del Verde y incluso el candidato del PT también al Senado. Entonces hoy Claudia desde la rueda de prensa dio una referencia al respecto. Ya en el evento de Tamazunchale le dijo orden a todos, hizo un llamado a la unidad y sobre todo un llamado al respeto de aquí a que terminen las campañas.
Jorge, si te parece.
Esto se está exacerbando, y sobre todo en los líderes, ¿no? O sea, los líderes, los que mueven estas estructuras más que las cúpulas, ¿no?
Porque... Jorge, vamos a poner el audio, ¿te parece? Lo que dijo en la mañana en la conferencia de prensa para justificar lo que pasó ayer. Esta es la voz de Claudia Sheinbaum.
Compañeros, les pedimos atención, por favor, para escuchar el mensaje de nuestra compañera.
¿Me van a escuchar? ¿Me van a escuchar? Lo primero, que un militante de nuestro movimiento, independientemente del partido que sea, debe ser respetuoso.
Contaba Jorge, y después, hoy en la mañana, en una conferencia de prensa, le hacen una pregunta. Vamos a ver si tenemos el audio listo para que ustedes lo puedan escuchar.
Buenos días. Anoche al menos se dieron tres peleas entre militantes de Morena y del Verde, y no es la primera vez que pasa. En cada visita que tiene hay una serie de enfrentamientos, pues por el amor de la candidata. ¿Cómo va a meter paz entre Morena y el Verde? Si eso es ahorita, ¿qué nos espera el día de la votación?
Pues que vamos a ganar el plan C en San Luis Potosí. Vamos a llevar los tres en la ronda.
¿Pero cuál sería el llamado?
Todo que es el resultado de la elección. Estoy pronosticando el plan C sin tres senadores. Nos vamos a llevar todas las diputaciones federales. Y es más, nos vamos a llevar la capital. Ese es el resultado.
Bueno, pues no dijo nada, Claudia, para tratar de paliar los ánimos allá.
Puro rollo.
Sí. Yo pensé que el plan C era el PT.
No fue específica, pero dijo que bueno, que hacía un llamado pero conminaba a la unidad, y decía que justamente ese era el plan C, que iban a ganar todas las diputaciones, las senadurías, iban a ganar los tres lugares, es decir, con Rita, con Ignacio y con Ruth, o Ruth con Gilberto y con Rita. Ese era el plan C, y esa fue la respuesta que dio. Estábamos ahí nosotros muy cerquita de cuando dio esta declaración, y en Tamazunchale es cuando ya le entra el tema. Fíjate que incluso interrumpe el discurso de Rita Osalia Rodríguez, porque se estaban ahí gritando Claudia es verde, Claudia es morena, Claudia es verde, etcétera, ya sabes, las multitudes, una y otra, una de un lado, otra de otra, y eso parecía como agua de Jamaica con agua de limón, y Claudia les dijo, a ver, calma los dos. Él entró al tema y lo puso muy, muy clarito.
Bueno, pues ahí están las cosas en el tema de Claudia. No sé si tengan algo más que comentarnos, Nanis, Oswi.
La verdad, no creo que este llamado de la candidata, porque yo no escuché nada medianamente inteligente que pudiera abonar en que tengan un consenso y vayan juntos en paz. Yo creo que los pleitos van a seguir porque tienen una razón de fondo: poder.
No, y al final no responde nada, nunca ningún cuestionamiento le merece la respuesta más elemental. Responde con un argumento, una falacia de fuerza: vamos a arrasar, y si arrasaran, que no va a pasar, pero si arrasaran, ¿eso va a resolver los problemas entre el Verde y Morena? Yo creo que no, los va a hacer más agudos. Es decir, no hay o no le merece un respeto la prensa, la opinión pública, para responder un cuestionamiento muy legítimo, que es: oiga, se están dando con todo. O sea, no fueron nada más gritos, fueron golpes directos, puñetazos en la cara, insultos entre un diputado local y federal, que no le merecen a la candidata presidencial nada, excepto decir que va a arrasar. Pues bueno, creo que probablemente no arrase en San Luis, porque el Verde y Morena son agua y aceite, no se pueden conciliar.
Y los espacios en donde no están compitiendo juntos, ¿no? Como Soledad pasó en el arranque de la campaña de Navarro, pues se cruzaron ahí algunos personajes de otros partidos y hubo violencia.
Claro.
También sucedió el domingo en Santa María del Río, que hasta la policía municipal tuvo que intervenir y echar unos balazos al aire para poder resolver. Hay un peligro latente de una violencia tremenda, porque estamos viendo que esta fuerza cuatroteísta en San Luis, como no tiene ascendencia formal, es una suerte de guerra fundamentalista subnormal.
Y hay un brigadista asesinado de Morena en la Huasteca Potosina hoy. O sea, la elección ya está manchada de sangre, y es importante que las y los candidatos, el candidato a la presidencia, llamen a una contienda civilizada, y que estos episodios de violencia física que vemos en los mítines del Verde y de Morena ya paren. Es muy importante, no hace falta más violencia.
De acuerdo. Jorge, Adriana, Osvaldo, revisemos. Ya también empezó el proceso electoral local. La semana pasada hablábamos de las candidaturas de Soledad y la capital. Pero hablando más o menos de este mismo parámetro, revisemos quiénes son algunos de los perfiles que competirán por los distritos de la zona metropolitana, ¿no? En el distrito 4 está Jaime Uriel Waldo Luna por parte del Frente. ¿Qué opinamos de Jaime Waldo?
Un pedrocista de cepa,
de Octavio
Pedrosa. No tengo datos de cómo funcione como candidato. Realmente una experiencia, él como candidato.
Es su primera experiencia como candidato. Sí,
tiene mucho tiempo viviendo en política, pero no.
Parece que está en particular Octavio.
Muchos años. Pero esta vez es la primera vez que es candidato de mayoría, digamos.
Habrá que ver cómo le va.
Y le pusieron enfrente a Jacqueline Jauregui, del Partido del Trabajo.
Y ahí da igual que me digas quién va.
La verdad es que no.
No, ni idea, no la conozco.
Y bueno, pues no alcanzo a divisar en la lista. Hay candidato en este espacio de Nueva Alianza, del PES y de Movimiento Laborista, y no alcanzo a ver nada que yo...
¿MC quién va ahí?
En MC va Julio Daniel Rivera.
Ah, Dani Rivera, él era particular de Marco Gama.
Ah, bueno, pues entonces
ahí está. El que le borraron la barda, ¿no?
Es
verde. Sí.
¿Algún comentario
es Soledad, por cierto.
Candidatos del Distrito 4, Jorge?
No, bueno, saludos al buen Jaime Uriel Waldo. Sí, efectivamente es su primera experiencia como para ser candidato de mayoría. Lo está acompañando a todo, todas las fotografías que he visto de su campaña, de su arranque, lo está acompañando Octavio.
Que yo creo no sé que si sea bueno o malo eso, ¿eh?
Pues sí, depende de cómo se vea, pero creo que todavía es la estructura ahí viva de Octavio Pedrosa. Jaime Uriel, pues siempre estuvo acompañado de él. Y pues le están empujando.
Ahora Octavio es el particular de Waldo.
Es una buena candidatura, creo que es un perfil que si bien ha estado muy cerca de los últimos años de la política potosina, también quizás dé por ahí algunas respuestas o algunas propuestas inteligentes. Yo espero que en la siguiente semana, cuando le toque el debate de estos organizados por el CEPAC, yo espero que sí levanten alguna pasión. Del otro lado hay una candidata, me parece, que tiene mucha experiencia en estructura y por ahí también ya tuvo una experiencia en campañas, pero bueno, creo que la moneda ahí está en el aire. Yo veo cosas favorables para Waldo desde ahorita, desde su arranque, sobre todo si se suma también, participó incluso en el equipo de Enrique Galindo, y creo que esta suma le puede beneficiar a Jaime Uriel.
Bueno, pues ahí está. En el quinto va por su reelección Rubén Guajardo, que lleva toda la vida en los cargos de diputación. Solo perdió la federal en 2015.
Con Nava.
Se enfrentó a Nava, sí. Ana Rosa.
Dicen que quiere ser diputado de los 300 distritos.
Bueno, a ver cómo
le va a dar la vuelta.
Es un viejo lobo de mar.
Es el más sólido de la capital del PAN.
Ana Rosa Pineda es la candidata del Partido Verde y yo no tengo el gusto, no sé si ustedes.
Tampoco. No, ni idea. Del Verde yo creo que eso es una tónica. Sí. No los conoces a la mayoría.
Conciencia Popular postula a Carla del Sol. Ajá. Una mujer que es muy conocida socialmente en San Luis Potosí, muy guapa.
Ex reina de belleza,
exactamente. Mm-hmm. Movimiento Ciudadano pone ahí a Fabiola Ameyali Luna, que tampoco tengo el gusto.
No,
y luego
no.
También vienen los candidatos de los tres partidos más pequeños, Nueva Alianza, Movimiento Laborista y Partido Encuentro Solidario. ¿Alguien tiene alguna otra opinión sobre los candidatos del quinto?
No, creo que Rubén está fuerte ahí.
Sí, sí, es que no se le atraviesa por ahí otra cosa.
Muy calculado ahí, aunque Ana Rosa Pineda también se le conoce por el movimiento de tierra, por las estructuras, creo que ahí está muy calculado y lleva ventaja por la experiencia que tiene en el legislativo. Yo digo, evidentemente es broma de todos los 300 distritos, pero bueno, Rubén Guajardo ya tiene más tablas, por supuesto, para ganar un distrito, además que incluye a todos los barrios de San Luis Potosí, el centro histórico, etcétera. Es un hombre conocido que no ha dado malos resultados en el legislativo y que creo que tiene muy bien trabajado esa zona de la ciudad.
El sexto tiene al Daco, este ex líder universitario, un personaje que pues a mucha gente le cae bien, a otros muchos les cae mal.
Es un perdedor, ¿no? Lleva varios, una o dos.
A él lo abandera, lo sigue al PRD dentro de la coalición y le pusieron enfrente a una mujer fuerte dentro de esta estructura del gallardismo converso, que es Patricia Aradillas.
¿No? Muy trabajado el distrito, lo tiene. Sí. Ha estado ahí en tierra permanentemente.
También está interesante que hay otra figura ahí, conocida en el ámbito especialmente musical, Pedro Pablo Bustamante, ¿no? Que está en ese distrito de Conciencia Popular, el sexto. Y bueno, pues Almanolita Martínez de MC, Luz Manuela Zavala de Nueva Alianza, Francisco Javier Montelongo de Movimiento Laborista y Estefania Arellano Fernández del PES. Son los candidatos. ¿Algún comentario extra sobre estos muchachos?
Creo que Katy está fuerte.
Bueno, en el séptimo, hay que recordar que como en la redistribución se hizo un verdadero desgarriate,
sí.
El séptimo ahora es el que era el sexto antes, creo, ¿no?
Es correcto, sí.
Y y en este distrito está Perla Garza. Hoy en la mañana la entrevistamos. Es una chica de 30 años, articulada. La
sociedad civil.
Sí, la propusieron desde la sociedad civil. Y bueno, pues se ve que tiene todas las buenas intenciones del mundo. Nada de experiencia práctica en esta salvaje carrera.
Y que a veces no sabe si eso es mejor.
¿Verdad?
Sí.
Conciencia Popular postula ya a Diana Guadalupe de Luna, MC a Cintia Lizette de la Rosa. Y ahí es donde está Cuauhtli Vadillo, este personaje que llegó primero al Congreso Federal en el 2018, después recayó acá, ha querido tener cierta notoriedad.
Sí.
Es de los que se quedó a la mitad de las dos, digamos que de los dos extremos del morenismo potosino que hoy se han vivido, los gabinistas, por decirlo de alguna manera, y ahora los osalistas.
Así es.
Ajá. Y se quedó ahí como medio a la mitad, como que medio verdezón, ¿no? Uh-huh. Cuauhtli, según lo que sabemos. No sé qué opinan de ellos.
Mira, alguien que no arranca campaña hasta que viene la candidata presidencial y su mayor actividades, agarrarla del cuello y tomarse una foto y después sacar un boletín que así como van a votar por Claudia para que siga Claudia, que voten también por él, pues no me merece ningún respeto.
No, pues así de candidato rémora, que son como se las gasta Cuauhtli. Y la otra, como diputado federal, una nulidad, y como diputado local, varias veces el peor evaluado de los 27, o sea, le disputó a Ramírez Conishi el curiosísimo honor de haber sido reelecto con Ishii y el diputado local y federal y ser el peor diputado de la 63ª legislatura, vaya honor. Yo creo que Cuauhtli ahí haría un buen favor ya no siguiendo otra vez en el Congreso del Estado, donde no aporta nada.
Bueno, y luego viene este que para mí es de los más morbosos, que es el octavo, porque era el viejo séptimo, ¿no? Con alguna adaptación. Ahí primero está buscando la reelección, Aranza Puente.
Sí.
A su arista de cepa.
Sí.
Yo creo que perdió Aranza muchas oportunidades de brillar estando en el Congreso, y es muy difícil que revalide la opción por ella misma.
Más bien, yo creo que no tenía cómo brillar.
Bueno. Le pusieron enfrente a la hija del extinto gobernador, ex senador, ex diputado local y uno de los tótems de la política, de lo que ahora llaman maldita herencia, aunque era muy cuate del gobernador.
Así hasta es.
Hicieron una fiesta de despedida tremenda en Palacio.
En Palacio Nacional.
En Palacio
de Estatal.
Gobierno, ¿no? Sí. Maribel Torres Vélez, hija de Teófilo, la convencieron de competir por el verde, cuando en este distrito van separados.
Eso es el tema, le separaron la oposición, por eso es más sencillo.
¿No? Entonces ahí va a estar interesante quién vive entre Maribel Torres. ¿Qué opinan de Maribel Torres?
¿Qué hace ahí?
Sí.
Jorge, ¿qué opinas de Maribel Torres?
Bueno, Maribel es una figura fresca, tiene la carga, digamos, de ese apellido, pero tenemos que ver quién es verdaderamente. Creo que se está dando a conocer muy bien, va conociendo estos líderes de la política. Ojalá sea algo como lo bueno de que se recuerda de don Teófilo Torres Corzo. Pero efectivamente es el distrito más morboso, como tú lo dices, Jesús, porque implica muchísimas cosas. Implica el apoyo al quinto federal, que el quinto federal también habrá una, yo creo que un quien vive muy interesante entre las dos alianzas. Ahí va Aranza, que se está jugando esa posición, que además fue la que más votos le dio al PAN en la última elección, y que esos votos justamente se fueron a Conciencia Popular, pero finalmente esos votos ayudaron a Enrique Galindo a que hoy sea alcalde y además quiera reelegirse. Entonces, yo creo que las dos punteras serían efectivamente Aranza Puente, queriendo repetir por este distrito, aunque ahora se llame 8 y otrora 7, y Maribel Torres, que creo que puede dar una sorpresa, y sería un súper cañonazo el que le arrebataran al PAN este distrito local, que hoy se llama 8 y se llama Aranza Puente. Sería un cañonazo y sería un gran logro. Creo que las campañas se están hablando de los candidatos y las candidatas a alcalde, y por supuesto van a empujar a los diputados federales, que implican prácticamente, ellos son la zona metropolitana, ellos son no solo el poniente ya, sino una gran franja de votación. Y entonces este distrito me parece que yo sería muy cuidadoso en dar mi opinión de ambos perfiles y por supuesto de emitir algún pronóstico.
Osvaldo.
Yo sería muy breve en ese distrito. Después de ver las participaciones de los apellidos Valladares y Torres en Chamagosolandia, cargando bebés, agarrando perritos de la calle y poniéndose tenis piratas, diría muy fácilmente, ¿qué va a decir los Meade y qué va a decir el padre Peñalosa? ¿No van a quedar igual estos apellidos después de esta vergonzosísima experiencia electoral? Donde no van a avanzar. No van a avanzar.
Mira que he crecido con muy buenas experiencias.
¿Qué pasó?
No, es que yo pregunto a mi querido Osvaldo,
¿sí?
¿Qué tiene de malo abrazar a Chamagos y Chamagos?
Ah, pues porque lo hacen por política electoral y conveniencia personal. Pues es que porque lo hacen por la cochina política.
No creo que ni Juan Carlos, no creo.
Muchachos, Chamagos, pásale
por el candidato. Sí,
no irían a esas colonias si no fueran a buscar el voto popular. Jamás en la vida.
Electoralmente, digamos.
Bueno, nada más.
Creo que se están acercando, todos tienen una oportunidad de conocer y convivir con todas las clases, digamos, de San Luis Potosí, cosa que veo muy clasista.
Ya, a ver, yo nada más
sí,
tengo un comentario.
Sí, son muy clasistas.
Este distrito. Me parece que es el que tiene el componente más abierto, porque como van separados, aunque no conozco, no tengo el gusto de conocer a María Fernanda Álvarez Montejano, que es la candidata de Morena.
Sí.
El voto pastada de Morena le va a dar.
Sí, le va a dar.
Le va a dar quién sabe cuántos votos, pero no poquitos, ¿eh? Ajá. Le va a dar. Y entonces eso va a dividir también al del PT, los poquillos que le vaya a quitar.
Sí, también.
Mau Purata. Mau Purata está ahí.
¿Mau Purata?
Mau Purata ahí está.
Ah, Mau. Sí,
Mau Purata.
Él va por Movimiento Ciudadano.
Sí, en ese distrito.
Él es un buen tipo, es un cuate inteligente.
Se me hace un perfil muy interesante.
Sí, viene de la empresa.
Y además, él tiene la pegada del neomaynesismo, de Movimiento Ciudadano, sí, que tiene, bien, creo, la mayor pegada justamente en ese distrito.
Sí, claro.
Entonces, lo que pueda suceder va a perfilar algo muy distinto. Son 9 candidatos en el, sí, octavo. Es una locura, ¿no?
De todos tipos, y una candidata, bueno, la que podríamos considerar puntera porque es la que está defendiendo el espacio, que es Aranza Puente. Yo creo que es una candidata a la que le va a pesar sus omisiones como diputada.
Así es.
Le va a pesar mucho. Yo creo que tuvo un papel, pues, ni gris,
¿no?
Malo. Y es un distrito peleón con este gobierno. Y a ella no se le vio absolutamente nada.
Anduvo de charra, ¿no?
No, fatal, fatal. Entonces, pues bueno, sí tienen mucha oportunidad.
Pues es un distrito con mucho volumen, ¿eh?
Sí, va a generar condiciones bien interesantes. Queridos, nos vamos. Gracias por todo. Adriana, querida, gracias.
Muchas gracias a Gandhi.
Gracias, Jorge.
Gracias a todos. Un saludo, por supuesto.
Mándale a saludar a Vanessa Cortés.
¿Perdón?
Que manda saludos a Vanessa Cortés, que te está esperando.
Ah, claro, no, un abrazote para Vanessa, ¿eh?
Bueno,
a todo el auditorio.
Don Osvaldo.
Libros y libres, abrazo.
Gracias a todos, a don David Ortiz, a todo el staff, gracias, chicos, de Gandhi, a todo el staff de MG Comunicación que nos acompañó, Yolanda, Jessa, a todo el equipo, allá en cabina, Cris, gracias. A nombre de todos, nos despedimos hoy, mañana, en punto de las 7 de la mañana, arriba San Luis, con más información y entretenimiento. Nos